Gracias.
Bueno, primero dar las gracias a todos los organizadores de este evento desde el Instituto Tecnológico Hotelero. Y realmente Alberto ha hecho una reflexión que nosotros siempre nos gusta hacer, y es que innovación no es solo tecnología, y lo veréis cuando termine mi presentación, porque los proyectos del instituto abarcan mucho de tecnología, porque realmente la tecnología nos puede ayudar, pero también abarcan amplios temas, como por ejemplo el descanso de nuestros clientes, que habréis podido ver unos DVDs sobre un proyecto que hemos elaborado. Otra cosa interesante también es que una pequeña reflexión en cuanto a tecnología, ¿no? Muchas veces la tecnología, aparte de que la adaptamos para, de alguna manera, ayudarnos en la gestión, tenemos que hacernos una reflexión nosotros también, y es que de cada vez más estamos viviendo una sociedad más digitalizada. Es decir, nuestros clientes cada vez más utilizan tecnología. Entonces tendremos que dar respuesta a eso. Es decir, muchas veces los hoteles no adaptamos la tecnología porque nos guste o porque queramos, sino simplemente porque si queremos dar servicio a cierto tipo de clientes, no a todos evidentemente, tendremos que de alguna manera adaptarnos a ello. Pero yo estoy aquí hoy para hablar de un tema, porque claro, Internet es algo que estamos hablando constantemente, ¿no? Ya desde hace muchos años. Decía nuestro vicepresidente del ITH, Jesús Gatell, que cada vez que habla de Internet le da taquicardia, es decir, de las posibilidades que eso tiene. Pero hoy yo he venido a hablar de un concepto nuevo que, de alguna manera, podríamos hablar de quizás la segunda revolución de Internet. Es decir, ya estamos en una segunda revolución y es lo que nos gustaría hoy transmitir aquí. Este es un pequeño índice de lo que vamos a ver, y al final también nos gustaría dar unas pinceladas de las últimas tendencias o las tendencias que vemos nosotros desde el punto de vista del instituto, el cual se dedica constantemente a aportar innovación y, como muy bien también se ha dicho aquí, imaginación, porque vivimos en un sector muy dinámico y tenemos que aportar también esa dinamización, esa imaginación. Pero a mí me gustaría primero, para ver el alcance de la ponencia, que retrocedamos un poquito en el pasado, tampoco hace mucho, ¿eh? Y vemos una serie de elementos que quizás nos hacen hasta gracia verlos, ¿no? Algunos no hace tanto tiempo que estaban en nuestras manos, ¿no? Pero si volvemos un poquito al presente, pues la verdad es que ha cambiado bastante las cosas. ¿Quién no de ustedes tiene dos de estos elementos en su casa? Por no decir ya cinco. Es decir, cada vez más dependemos de esa tecnología, ¿no? Bien, yo creo que, sinceramente, algo está cambiando. Solo mirar este señor ahí cuántas cosas tiene en su chaqueta, ¿no? El iPod, la PDA, su tarjeta de datos con chip. Ya estamos empezando con el DNI electrónico. Vamos, un montón de historias tecnológicas que cada vez más vamos a ver que se van a adaptar. Pero ¿cuánto hace que no buscáis una cabina? Yo es que hace años que no utilizo una cabina. O yo es que creo que la última carta a mano, pues no la recuerdo, sinceramente. En cuanto a llegar a un sitio desconocido, ya no me preocupo. Lo de los mandos es la guerra en casa, ¿no? A ver, ¿dónde está el mando? ¿Cuál? ¿Para qué? O el tema del banco. Yo, no recuerdo muchas veces últimamente. Al cajero automático sí, pero al banco hablar con una persona poco, ¿no? Y bueno, a la televisión. Mis sobrinos ya no juegan a lo que yo jugaba antes, os lo puedo asegurar. Y bueno, la cámara de fotos ya es un tema que está súper, que os voy a explicar, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto está afectando la tecnología al sector, esto es más curioso que nada. Es un spa en un hotel, concretamente la cadena Hyatt, que ha empezado a incluir dentro de sus masajes el masaje BlackBerry. BlackBerry son las donde tú puedes recibir correos, como una PDA, bueno, es una mezcla de teléfono móvil y todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, la APTA, que es la Asociación de Terapeutas Físicos, ya lo ha declarado, ese mal, ese dolor en el dedo gordo, ya lo ha declarado como una enfermedad oficial. Y los hoteles tienen que empezar a poner masajes para los ejecutivos que utilizan mucho ese artilugio para desentumecerles las manos porque se agarrotan los masajes. Para que veáis cómo esa tecnología, cómo las herramientas tecnológicas nos están afectando a nosotros y hacen que modifiquemos hasta nuestra carta de masajes en el hotel, ¿no? Es una reflexión, yo creo, importante, ¿no? Evidentemente, siempre teniendo en cuenta cuando tenemos un cliente que utiliza esa tecnología. No quiero aquí generalizar, simplemente un mensaje que me gustaría lanzar. Bueno, 2.0, web 2.0. La verdad es que estamos viendo que ese concepto de cada vez más se está poniendo en boga, se oye muchísimo, pero realmente, ¿qué es eso? Porque os puedo asegurar que no es ni una tecnología, ni es un software, ni es nada parecido. Es simplemente un avance de cómo la web está evolucionando. Está claro, y un ejemplo es la web de la Unión Hotelera, que para mí siempre ha sido una de las... es curioso, porque yo llevo trabajando con Unión Hotelera en varios proyectos hace muchos años, en temas de medio ambiente, ahora en tecnología, y recuerdo que cuando me incorporé desde el inicio al ITH, fue la primera asociación hotelera que se incorporó como socia del ITH. Es decir, siempre me habéis demostrado, la Unión Hotelera y los asociados, que estáis muy por delante de muchas asociaciones que teóricamente tendrían que estar ahí en primera línea, ¿no? Pero siempre es algo que me gusta recordar. Sinceramente, yo no necesito hacer ni la pelota ni a Alberto, ni a Julia, ni a todo el equipo de Unión Hotelera, pero es algo que además lo digo de corazón. Son socios muy activos, de hecho hoy estamos aquí pues por eso, porque estamos en constante comunicación e intercambio de temas, ¿no? Y la web de Unión Hotelera, pues oye, está muy avanzada, sobre todo si lo comparamos con el tejido empresarial hotelero de Asturias, y lo comparamos con Baleares, con las potencias, ¿no? Yo creo que sois un referente en cuanto a esto. Y me encanta estar aquí para compartir todo eso, ¿no? Y la web, que ahora está, yo diría, en 1.5, irá hacia, sobre todo, vuestras webs tendrán que ir hacia una web 2.0. Y si no, dentro de unos años lo veremos, ¿no? Y esa web 2.0 se transforma en la travel 2.0, en el viajar 2.0. Y ahí es cuando ya voy a entrar de lleno en todos esos conceptos. Yo he hecho simplemente una rápida visión de la historia de lo que es eso, y me gusta partir de Internet a partir del 92, que es cuando Internet realmente se abre al mundo. Yo me acuerdo que en el 94 yo estaba en esa época en Estados Unidos y empecé a tomar contacto con Internet. Y la verdad es que cuando vi eso dije, Dios mío, soy accesible a todo el mundo. Y es algo que realmente tenemos que entender. Es decir, somos accesibles a todo el mundo, claro, siempre y cuando tengamos una conexión y no nos falle, ¿no? Entonces, si vemos en pocos años cómo ha evolucionado todo este tema, si empezamos del 92 hasta el 2006, de hecho el concepto web 2.0 salió en una conferencia en Estados Unidos en el 2004, que no hace mucho tiempo. Y si vamos al 2004 y empezamos a ver cómo ha evolucionado todo esto, y hacemos tan sencillo como hacer una búsqueda en Google del concepto 2.0, y nos damos cuenta que hay 616 millones de páginas de Internet que de alguna manera están relacionadas con ese concepto. Es decir, eso es mucha información sobre este tema. Tiene que ser algo importante, no es algo que ni nos hayamos inventado cuatro locos de Internet. Es un tema ya que está muy, muy implantado en lo que es la red. ¿Pero qué es 2.0? Y permitirme que haga una definición no académica, porque supongo que no existe todavía una definición académica. Y es un nuevo modelo para, de alguna manera, para obtener, tratar y compartir, sobre todo, información. pero desde un punto de vista novedoso. Es decir, los contenidos no están generados por las empresas ya, que eso es la 1.0, sino que están, de alguna manera, realizados por los propios usuarios y han cogido un poco el poder de la información. Entonces, aquí, en una imagen que es 2.0, me gustaría solo remarcaros las partes en rojo. Estamos hablando de usabilidad, de economía, es decir, de no hacer grandes gastos en todo lo que es el diseño, todo lo que es la función de la web, en un diseño muy, muy directo, muy a nivel de usuario, muy rápido, sin complicaciones, ni flash, ni música, ni muy al grano, sin tener que perder tiempos en grandes diseños y grandes historias que al final hacen que 10 minutos después que te has intentado descargar la página ya optes por irte a otra porque no te es útil. Hablamos de estandarización, de poder hacer lo que son los mix, los mashups, que es mezclar cosas y sacar algo mejor. Estamos hablando de convergencia entre otras webs, de utilización de esa información. Web 2.0, hay miles de ejemplos, pero yo he buscado uno, que es uno que yo utilizo y que me ha aportado una solución. Mirad, yo tengo dos ordenadores, tres, tengo uno en casa, uno en la oficina y el portátil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en el trabajo, pues bueno, voy investigando, voy encontrando cosas, entonces veo algo que me interesa y lo marcaba en mis favoritos. Favoritos es donde yo puedo integrar todas mis páginas que me interesan por mis temas de trabajo. Pero después, en el fin de semana, me voy a casa y también me dedico algunas horas que me permite la familia y mi hijo, pues también de buscar información e investigar. Entonces, en mi ordenador de casa tenía otros favoritos, pero resulta que después viajo y me conecto a internet y en el aeropuerto, mientras estoy esperando el avión, encuentro otras cosas. Entonces tenía tres tipos de favoritos en tres ordenadores diferentes. Evidentemente, si tuviera algún tipo de herramienta que existen, que tienes que pagar, evidentemente, o tuviera un tipo de ordenador como un Mac que te permite interconectar diferentes ordenadores bajo un .com, pues bueno, lo tendría solucionado. Pero, ¿qué pasa? Que la web 2.0 dice, tenemos ese problema. Entonces, vayamos a crear una web online donde gratuitamente yo voy incluyendo mis favoritos. Es decir, me creo una cuenta, en este caso va a ser la mía, y desde cualquier punto que yo esté y desde cualquier sitio que yo tenga una conexión, puedo ir incluyendo todos mis favoritos, todas las webs que a mí me interesan. ¿Bien? Pero además, esto está interconectado con toda la gente que está registrada en nuestra web, que es gratuito. Entonces, ¿qué sucede? Que los miles de personas que están incluidos ahí, a medida que tú vas incluyendo los favoritos, se crea una hot list, una lista de los más favoritos de todos los que están integrados dentro de esta red. Entonces, resulta que tú tienes, pues, 50 listas, 50 webs que son los favoritos de todos los que estamos ahí. Entonces, tú de repente encuentras cosas que interesan a un montón de gente que tú fácilmente no puedes encontrar. Pues a través de esta web encuentras cosas mucho más fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de todo esto, porque esto yo os voy a dar una pincelada de las posibilidades, te permite que tú las organices dependiendo de tus temas, lo que se llaman los tags. Tú pones referencias a esa web que te sirven para identificarlas. Por ejemplo, si yo veo mucho blogs, por ejemplo, pues tengo 8. Yo no necesito buscar los blogs, voy a los blogs y los tengo todos ahí. Pero si hablo de tecnología, pues voy a la etiqueta de tecnología, que yo mismo he asignado de una manera que yo entienda, no la que me asigna el ordenador. ¿Vale? Es un ejemplo solo de los tantos y miles que existen en cuanto a 2.0. Pero me diréis, bueno, vale, Jaime, estamos de acuerdo. Pero ha pasado una cosa este año que a mí realmente, cuando vi esta portada que veis vosotros, ahí ya dije, bueno, esto es 2.0 y el 2.0 va a ser algo que va a ser muy grande en Internet. Y es que vosotros conocéis que cada año la revista Time elige la persona del año. Ha sido Bill Gates, ha sido Steve Jobs, ha sido el Bono. Cada año eligen una persona que sea la que de alguna manera ha sido el protagonista, ¿no? Pues este año no pusieron a una persona, nos pusieron a nosotros, a ti, a ti y a ti. A ti que utilizas la información. Es decir, la 2.0, si yo lo tendría que resumir en una slide, en una pantalla, sería esta. Es decir, la revista Time, una de las más influyentes en el mundo, ha decidido que nosotros, los que utilizamos la red y el concepto 2.0, seamos los protagonistas. Porque nosotros controlamos la información, generamos la información, ya leemos, vemos lo que nos interesa, no lo que pues hay. Ya seleccionamos, y eso es el 2.0, ya podemos definir nosotros. ¿Y cómo nos afecta esto al sector turístico? Pues muchísimo. Y ahí es cuando nace el Travel 2.0, que es la aplicación turística del 2.0. Bueno, pero claro, ya empezamos con los términos y cosas raras, ¿no? He intentado buscar una definición muy directa y muy llana, ¿no? El Travel 2.0 es algo que ya llevamos muchos años utilizando las personas. Todos, cuando nos vamos de vacaciones, resulta que volvemos a casa y ¿qué hacemos? Con nuestra familia, nuestros amigos, les comunicamos, oye, he estado en tal sitio, en tal hotel, estaba bien, no estaba bien, oye, la comida horrible, si vas a tal sitio no vayas a ese restaurante, o vete, o tómate este vino. Pues es un motivo de conversación, un motivo de intercambio de experiencias. Pues bueno, eso la tecnología lo ha facilitado, antes lo hacíamos con nuestra familia y amigos, y ahora lo podemos hacer con todo el mundo. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Pues bueno, porque se están creando esas herramientas por los propios usuarios que hacen que podamos poner nuestros comentarios en unas webs que verán, pueden ver miles de personas, y ese usuario se va a fiar más de lo que ponen 20 otros clientes que han estado en ese sitio que lo que le diga el hotel en su propia web o lo que le diga la agencia de viajes. Es así, esto es 2.0. ¿Vale? Para haceros una imagen de la importancia de este concepto, que es mucho más nuevo, el 2.0 quizás lleva un año como mucho, ya hay 98 millones y medio de páginas web con ese concepto. No estamos hablando de aquí de un concepto totalmente novedoso, no señores, 98 millones y medio de páginas que de alguna manera están desarrollando, están haciendo ese concepto. Bueno, pero ¿cuál ha sido el proceso? Porque es bueno hacer una visión rápida de este tema, ¿no? Pues bueno, empezamos con las páginas web. Hace pocos años, me acuerdo cuando yo participé en el proyecto, en el 95 creo que fue, que desarrollamos la primera página web, era simplemente un texto, unas fotos y contactar. Eso era la página web, eso era la 1.0, ¿vale? A partir de ahí empiezan a nacer los agregadores de información, por todos conocidos, como Travel City, Orbitz, Expedia y todos los que salieron, que lo que hacían era agregar la información y, de alguna manera, vender a través de esto, ¿no? Pero, con el tiempo, con el nacimiento de las comunidades de desarrollo de software abiertas, el open source, esas comunidades que de alguna manera estaban en contra de todas esas grandes corporaciones que trabajan aquí, pues empiezan y crean lo que son las tecnologías sociales como YouTube y como tantas que conocéis. Algunas webs, aquí solo una pincelada de las que puede haber, de 2.0, muchísimas. Evaluación, de mapas y dirección, algunas os sonarán, otras no. Bien. Para entender cómo se aplica directamente con ejemplos, he intentado sobre todo buscar ejemplos relacionados con Asturias para que veáis que muchas de las empresas que aquí existen ya están utilizando el Travel 2.0. Y de hecho, muchos clientes ya están usando para venir a Asturias ese tipo de herramientas. Y hablaremos de evaluación, de georreferenciación, de podcasting, de blogging, de RSS, de comunidades de viajeros y lo que es la social media optimization, que es la utilización de esos medios para hacer de alguna manera un nuevo tipo de marketing. ¿Vale? Bueno, evaluación. Pues mirad, hay una web que se llama tripadvisor.com, Hay más, pero fue la primera, de hecho, y la que es más conocida. Aquí he tapado los nombres de los hoteles, porque eran hoteles aquí en Asturias, para no, de alguna manera, que quede un poco en anonimato. Y es tan sencillo como buscar el nombre del hotel en este portal y ver qué comentarios hacen nuestros clientes sobre el hotel. Pueden ser buenísimos o pueden ser malísimos, porque la gente ya no se calla. Tiene herramientas para poder decir, pues oye, estuve en este hotel y fue una experiencia que no me gustó y tal. Y los usuarios de cada vez más utilizan esto antes de reservar, antes de ir a la web del hotel. Porque claro, si ven 20 comentarios, de esos 20 hay dos malos y 18 buenos, oye, un mal día lo puede tener cualquiera. Pero si de repente ves 15 comentarios malos, el cliente ya de entrada busca otro. Y es un tema importante empezar a evaluar qué piensan nuestros clientes. Ya no podemos engañarles. No digo que les engañemos, pero ya no podemos. Ya nadie puede decir cosas. Están los clientes ya creando sus propias historias, ¿no? Bien, georreferenciación. ¿Qué es eso? Bueno, Paradores ya lleva tiempo haciéndolo. Yo os puedo asegurar que a partir de mañana, cuando yo haga... si yo tuviese un hotel y realizase mi tarjeta de presentación o un nuevo folleto, yo ahí ya pondría mis coordenadas para que mis clientes que tengan GPS la incluyan directamente y vengan directamente a mi hotel. Ya debería ser como nuestro teléfono, como nuestro código postal. Es decir, no se preocupe, ponga sus coordenadas en el GPS y viene directo al hotel. Ya no tiene que preocuparse ni saber dónde está ni dónde deja de estar. Facilitemos las cosas a nuestros clientes. Utilicemos las ventajas que nos da la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué hace Paradores ya desde hace tiempo? Pues tiene... he buscado el de Cangas de Onís y es tan sencillo como tiene un PDF donde pone las coordenadas. Y ya está, el señor que venga al parador de Cangas de Onís lo pone y pum, y llega directamente al parador. Un ejemplo de cómo se georreferencia, cómo se utiliza esta tecnología, es una cosa que han hecho en Estados Unidos que se llama Green Summer, que es que tú utilizas todo lo que es una mezcla de medio ambiente y georreferenciación. Entonces, a través de Google Maps, tú lo que ves en un mapa que puede ser o híbrido, puede ser en vía satélite, te va localizando en el mapa todos los sitios que de alguna manera ofrecen algún tipo de servicio en cuanto a temas relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo un rentacar que solo alquila coches híbridos. El caso muy nuestro, que ya lo están haciendo otras cadenas, pero esta fue la primera, por eso me gusta referenciarlo, es como Iberostar ha georreferenciado sus hoteles en Google Earth. Google Earth, conocéis, que es una herramienta que tú puedes desde vista satélite pues ver el mundo y visitar, ¿no? A partir de ahí ha nacido, que solo de Google Earth podría estar hablando una hora de herramientas que pueden ayudar a todo el tema de reservas, todo el tema de ubicar, de utilizarlo como tecnología, ¿no? Pues bueno, Google Earth lo que hace, tú te vas a la web de Iberostar, te descargas su pequeña layer, que se llama, su página web dentro de Google Earth, y lo que hace es posicionarte todos los hoteles de la cadena en el mundo. Pero es más, tú vas, buscas un hotel y te lleva. Yo en este caso creo que busqué el Iberostar Palace Fuerteventura y ¡pum! Me lleva hasta el hotel. Y puedo llegar hasta este nivel. Puedo ver el hotel, puedo ver la piscina, puedo ver dónde está situado, cómo son los jardines, cómo está distribuido. Pero es más, puedo saber qué distancia hay desde la piscina hasta el agua. Es decir, el hotel que pretenda decir, no, mire, en el folleto, yo estoy a 100 metros de la playa. El cliente puede saber si estás a 500, a 300 o a 200 o a 5 kilómetros. Es decir, seamos conscientes de que los clientes tienen una serie de tecnologías que pertenecen ya al espionaje casi, ¿no? Entonces, seamos conscientes de ello y lo que tenemos que hacer es utilizar eso a nuestro, de alguna manera a nuestro favor, ¿vale? Bueno, aquí en este caso, restaurantes que se pueden también georreferenciar. Otro tema muy interesante que está de cada vez más funcionando son los podcasts. Podcasts es algo bien sencillo, es simplemente un archivo de audio que tú puedes tener en tu hotel, en tu página web y que el cliente se puede descargar, que puede ser cualquier cosa. Principalmente las primeras cosas que he visto yo en podcast son música que te puedes descargar tú de la propia web del hotel. Pues imaginaros que estamos en un hotel de viajes y podcast no es que tenga relación con el iPod, famoso, ¿eh? No, es simplemente un archivo de audio. Spot es un tema más relacionado con una tecnología que te permite desde diferentes tecnologías actualizar esos archivos automáticamente a tu tecnología o tu equipamiento de MP3. No es nada nuevo, lo nuevo es que tú simplemente conectas tu MP3 al ordenador y te los actualiza automáticamente, tú no tienes que hacer nada. Entonces, imaginaros que el Hotel X lo que hace es crear cada mes un podcast musical y tú vas ahí, te lo descargas y lo tienes en tu MP3 automáticamente, ¿no? Evidentemente esos podcasts tienen pues de algún tipo alguna información sobre el hotel o hacen referencia a eso, ¿no? Pues podríamos hacer un podcast de música relajante para nuestros clientes estresados. Y esa música, de alguna manera, les recordaría al hotel y, bueno, es imaginación al poder, ¿eh? Es un tema importante. Pues en ese caso es el Hotel Índigo, es un hotel, una pequeña cadena, donde tiene una página que, bueno, te puedes descargar ahí directamente esos podcasts, te dice que es un podcast que necesitas y te facilita todo esto. Los blogs. Bueno, eso es un tema que ya está de cada vez más imperándose. Hoy en día, si no tienes un blog, parece que casi que no eres nadie, la verdad. Y, por ejemplo, NH Núñez y Navarro ya ha empezado y ya tiene su blog, que utiliza además para fomentar la comunicación con sus clientes y regala una estancia gratis a quien participe en ese blog. Los RSS, claro, esta ponencia nos podía durar 5 horas, pero quiero ser rápido. Y los RSS es una tecnología que te permite tú mantener a tus clientes, por ejemplo Marriott lo está utilizando para que la gente reciba rápidamente ofertas. Tú te suscribes, tienes un programita que lee esas suscripciones y te informa automáticamente de las cosas que a lo que tú te has suscrito, las novedades te las da y tú no tienes que buscarlas, te vas a una web y te lo dice. Las comunidades de viajeros. Pues bueno, Sheraton ya ha creado su propia comunidad y lo que ha hecho es incluir dentro de su web que los clientes puedan colgar sus fotografías, los que ya han estado en los hoteles de Sheraton. Y, pues, tú publicas en la web las diferentes fotografías y comentarios que has experimentado. Este es el caso de Yahoo, que tiene una comunidad de viajeros. Yo hice una búsqueda sobre Asturias, es lo que me salió, ¿eh? Y bueno, y había un señor que había hecho un viaje sobre Oviedo y explicaba en el hotel que había estado sus impresiones. Entonces, otros viajeros pueden acceder a ese viaje y de alguna manera recibir la información y la experiencia. Bien, la Social Media Optimization. Curiosamente, cuando hice la búsqueda hotels en Asturias, me encontré dos hoteles aquí que estaban utilizando YouTube para promocionar sus hoteles. Y me parece, simplemente, me merecieron un respeto brutal. Es decir, yo no sé si tenemos aquí a alguien del Hotel La Casa Roja y el Hotel Las Chimeneas de Celorio, pero me parecen súper avanzados en ese tema, ¿eh? Entonces, ¿qué hace esta gente? Pues simplemente colgar un vídeo en YouTube que probablemente o lo habrá hecho él o el hijo del propietario, porque, claro, hacer esto es sencillo siempre y cuando. Yo siempre recomiendo que la gente, que los hoteleros que ya estáis un poco pues más pendientes de otras cosas, oye, coger a vuestro hijo, a un sobrino que esté en esto de internet, que os hace esto en 20 minutos. Eso es una canción, 4 fotos del hotel y un poco un programilla que es gratuito de internet, te montas un vídeo de 10 minutos rápidamente. Y mirar abajo, yo os lo he marcado, este vídeo del Hotel La Casa Roja lo vieron 271 personas. Y lo que le habrá costado a este señor hacer eso es 0 pesetas, bueno, una hora del tiempo. Entonces es una herramienta interesante para empezar a promocionar nuestros hoteles, ¿no? Pues el de Chimeneas de Celorio, 334. Y me hizo gracia porque veis que abajo pone comments 1, ¿no? Pues había un comentario que decía, oye, pues la próxima vez que vaya a Asturias voy a ir a ver ese hotel. ¿No? Porque se crea comunidad, se crea una relación entre los viajeros, ¿no? Este caso es ya más a nivel semiprofesional y es el vídeo del Berlín Hotel Intercontinental, que hace curiosamente un vídeo, pero lo más divertido y lo que más me llamó la atención, y veis aquí, este es el conserje del hotel. El conserje del hotel, en plan informal, lo que hace es enseñarte durante todo el vídeo todo menos el hotel. Lo que te enseña es las posibilidades que tiene el cliente de hacer alrededor del hotel. Además, hasta promocionan restaurantes. Yo he puesto solo este caso. Pues un restaurante que hay cerca del hotel, donde es una bodega impresionante que tienen todos los vinos del mundo. Entonces, venden destino, no venden el hotel. Lo de vender las camas ya está pasado de moda. Venden las cosas, el destino, ¿no? Entonces, bueno, esto es una agencia de viajes que ha utilizado lo que es la tecnología social o estas comunidades para posicionarse. Pero esto también es un arma de doble filo. Aquí he puesto dos ejemplos para que veáis. Pues, aquí un vídeo. En este caso no he buscado ejemplos de Asturias, primero porque no lo sabía. Pues es un vídeo que grabaron unos clientes a nivel tipo cámara indiscreta, diciendo que el manager del hotel nos dio una habitación horrible. Y son 10 minutos, creo recordar, de la conversación y la discusión que tiene el cliente con el manager del hotel, discutiendo sobre la habitación, y al final el manager tiene que decir, sí, lo siento, les he dado una habitación que no se merecen. Bueno, pues esto lo pueden ver, vamos, 170 personas en este caso. Pero un caso de los más impactantes, recientes en España, es una línea aérea. Yo no voy a entrar en detalles, pero fueron 50.108 personas que vieron este vídeo en YouTube. Una línea aérea es una grabación que de un viaje que hicieron unas personas y grabaron todo, cómo estaban las sillas. Aquí veréis cómo estaba la silla con el esparadrapo puesto. Entonces, 50.000 personas. Yo he tapado todo para nada, ¿no? Pero es una línea aérea. Entonces, 50.000 personas vieron esto. Entonces, cuidado, ¿no? Empecemos a ser conscientes del potencial que tienen nuestros usuarios para eso. Bueno, proyectos para remarcar lo que decía Alberto. El instituto, la tecnología, no son solo herramientas tecnológicas, son muchísimas cosas más. Hemos trabajado solo tres. En Show Cooking, por ejemplo, hemos trabajado en un estudio de lo que es la implantación de los productos de quinta gama en la cocina de los restaurantes. Aquí esto me parecía curioso y me da pie a otro proyecto. Eso es una cama que teóricamente se mantiene en el aire. Es simplemente a nivel anecdótico, porque me da pie a un proyecto que hemos hecho, que es la guía que podéis encontrar, este DVD sobre la guía del descanso. A nosotros en el instituto nos gusta siempre hablar de la visión de 360 grados. No, el descanso, por ejemplo, no es solo un colchón y una almohada, o una carta de almohadas, los más avanzados, es mucho más. Y por eso hemos creado una guía del descanso que os ayuda a todos a tener esa visión del descanso desde todos los puntos de vista, desde el cliente, desde la calidad, desde la regulación y normalización, ¿vale? Ya por último, rápidamente, ¿qué estamos notando nosotros en el instituto sobre tendencias, sobre qué está pasando en el mundo en cuanto al tema hotelero y turístico, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a dialogar y a conocer al cliente, porque el cliente se nos está yendo por la puerta detrás y se está montando sus propias herramientas para intercambiar experiencias, para tener información que hasta ahora no tenía. Tenemos que empezar a integrar la tecnología para reducir de alguna manera los tiempos, procesos, todo el trabajo, e invertir ese trabajo en la personalización hacia nuestros clientes. Tenemos que empezar a estar más con ellos, ¿no? Se habla mucho de los smart rooms. Los smart rooms son las habitaciones listas. Es decir, solo os pongo un ejemplo. Si yo ayer hubiese llegado a mi hotel y me hubiese encontrado un cargador para mi iPod con unos altavoces, pues a mí ese hotel me habría ganado como cliente para el resto de su vida. Yo ayer tenía mi iPod con poca batería. Entonces, estoy grabando ahora la conferencia. Entonces, no quería gastar la batería. Entonces, si hubiese llegado allí y me llego a encontrar uno de estos, que son unos altavoces pequeños y un cargador que va conectado a la, a a la red eléctrica, me llego a encontrar yo eso, vamos, es que yo había sido el hombre más feliz del mundo. Entonces empecemos a detectar esas cosas y empecemos a preguntarle al cliente cuando hace su reserva, oiga, ¿usted utiliza el iPod? Por ejemplo, no lo sé, empecemos a trabajar esa línea, ¿no? O si a mí me gusta más la Coca-Cola que la Pepsi, oye, demos la opción al cliente. Empecemos a funcionar en esa línea, ¿no? Bueno, SEO, todo lo que es el posicionamiento en los buscadores, el posicionamiento en los buscadores específicos de viajes, el SMO que hemos hablado, esas herramientas de optimización del marketing en la nueva internet. Sobre todo, hablemos de emociones y experiencias al cliente. Venga usted a nuestro hotel y pueda experimentar todo eso. Esas sorprendámosle, ¿no? Evidentemente, tenemos que diferenciarnos en el diseño, hablar de todo lo que son los productos de quinta gama, la utilización de este tipo de productos, show cooking, sorprendamos al cliente a través de la comida también, ¿no? El descanso de los clientes es un tema para mí básico, especialmente un producto, si estamos en un producto dirigido a gente de trabajo, gente que viene cansada, que viaja mucho y necesita descansar. Hablemos de vender destino, no vendemos, no vendamos ya camas, se acabó. Es el hotel más el destino, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Temas de marketing, CRM, que va a hablar bien aquí Javier, marketing emocional, a través de las emociones, empecemos a eso. Cross-selling es entre departamentos, que un departamento de recepción pueda vender un masaje o pueda vender entre departamentos, que se empiecen a comunicar, un modelo de gestión integrada y una innovación constante. Si no innovamos, nos quedamos parados. Y hoy en día quedarse parado no significa quedarse parado, significa ir para atrás. Porque los otros van muy rápido, ¿no? Innovación constante, como os decía, y un reconocimiento a nuestros clientes. Al cliente que tenemos fidelizado, ya no basta en darles la cestita de frutas cuando lleguen. Hay que poner un poco de imaginación. Dígale, pues mire, si se queda usted el fin de semana con la familia, pues yo qué sé, les damos unas entradas para que vayan a ver un museo, cualquier cosa. Empecemos a reconocer al cliente que reconoce nuestro buen trabajo y vuelve a casa, ¿no? Sobre todo, ofertas exclusivas en nuestra web. Y ya para finalizar, el mejor precio en nuestra web, el Best Price Guarantee. Es decir, demos el mejor precio en nuestra web. Y nada más, daros las gracias, imagino que me he pasado
un poquito,
y eso, cualquier cosa que queráis en el instituto, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.